entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al doctor Guillermo González Gálvez. Él es jefe del servicio de endocrinología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. ¿Lo tenemos ya en la línea telefónica? Bueno, a ver, ¿lo tenemos o? Bueno, continuamos con la participación del auditorio. Enseguida le vamos a dar curso a esta entrevista. Algo pasó, tal vez se interrumpió la comunicación.
Bien.
Seguimos.
Va. Lo aprovechamos justo para conocer más de sus opiniones. El caso de Javier Torres, quien dice, no cabe duda que los mexicanos no tenemos memoria, al haber todavía mexicanos que avalan la burocracia dorada sin querer recordar que el INE avaló el robo de las elecciones que llevaron a Felipe Calderón a la presidencia y que a la postre resultó en el incremento de la inseguridad que vivimos por conjugarse el binomio Calderón y su jefe de seguridad. Ni modo, decía Héctor Suárez, comenta Javier Torres. Por otro lado, Gregorio Rubio dice, el pueblo es sabio, así dice el presidente, y bueno, así quedó demostrado el día de ayer, de manera voluntaria con todas estas personas que asistieron. Y Elías Manuel González dice, en el periférico norte, desde Santa Margarita hasta Avenida Artesanos, usuarios del macrobús cruzan los carriles centrales sin utilizar los pasos peatonales, y esto es un enorme riesgo para todos. Muchas gracias, Elías.
Bien, regresamos. Una disculpa, doctor Guillermo González Gálvez. Le decía, él es jefe del servicio de endocrinología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Le agradecemos el que tome la llamada, doctor, en este día tan especial, cuando se conmemora a nivel internacional el Día de la Diabetes. Muy buenos días.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y como dice, es un día muy importante porque es el día en que enfatizamos mucho la importancia de la detección y la atención adecuada de esta enfermedad tan severa para muchos pacientes.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos justo a propósito de esto que ya nos comienza a dibujar. ¿Cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de esta conmemoración? Porque indiscutiblemente es una enfermedad, cuando menos, digamos, al momento de escucharla, con la que estamos familiarizados. Pero tengo mis dudas respecto a qué tantas certezas y qué tanta claridad tenemos acerca de su importancia, de su presencia y del impacto que genera en la población.
Sí, mire, para que la gente visualice bien la importancia, si uno habla de cuál es una de las principales causas de muerte en nuestro país, son enfermedades cardiovasculares en conjunto con la diabetes. ¿Qué predispone más a que una persona tenga enfermedad cardiovascular? La diabetes mellitus. ¿Qué enfermedad condiciona que el paciente haga enfermedad renal crónica y tenga que llegar a diálisis? La diabetes mellitus. ¿Cuál es la causa número uno de ceguera en nuestro país, secundario a una enfermedad que se llama retinopatía diabética? Precisamente es la diabetes mellitus. Entonces, si se dan cuenta, esta enfermedad crónica es una de las principales, si no es que la principal, que condiciona una serie de condiciones de muy alto riesgo, para no solo causar la muerte de los pacientes, sino deteriorar mucho su calidad de vida.
Doctor, ¿cuál es la radiografía de esta enfermedad, específicamente aquí en el estado de Jalisco?
Mire, en las últimas encuestas epidemiológicas que se han hecho a nivel nacional, si uno incluye no solo la prevalencia, sino la incidencia, es muy probable que ya nos estemos acercando a un 17-18% de la población adulta que tiene diabetes mellitus tipo 2. Aquí en nuestro estado es muy probable que estemos hablando de un 10-12% de la población. Entonces estaríamos hablando de que cerca del millón de sujetos mayores de 20 años en nuestro estado podrían tener diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué digo podrían tener? Porque sabemos que de cada paciente diagnosticado con diabetes hay un paciente que desconoce que la tiene. En la actualidad sabemos que el 50% de los sujetos de alto riesgo para diabetes, que quizás ya la tienen, no han sido detectados porque la mayoría de ellos no acuden a atención médica de forma periódica. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos que vencer. Que la gente se entere de que somos una población de alto riesgo, que cualquier persona mayor de 30 años en nuestro país tiene que medirse el nivel de azúcar en la sangre por lo menos una vez al año, sobre todo aquellos que tienen familiares con diabetes y que han desarrollado sobrepeso y obesidad.
Ahora, doctor, con estas cifras al alza, nos preguntaríamos si es la alimentación, es el consumo excesivo de azúcar, son las grasas, ¿qué es exactamente lo que está fallando en nuestra dieta?
Sí, desafortunadamente uno de los principales factores que condiciona el desarrollo de la diabetes sobrepeso es, sobre todo es que los sujetos desarrollen sobrepeso y obesidad. ¿Y cuáles son los dos factores que condicionan que seamos una población de muy alto riesgo y de una prevalencia muy alta de sobrepeso y obesidad? Precisamente, como señalaron, el mal estilo de alimentación que tenemos ya en la actualidad. La mayor parte de la gente desde la adolescencia come muy mal, muchos alimentos procesados, muchos alimentos que le llamamos chatarra, que son ricos en carbohidratos, en harina, sobre todo las bebidas azucaradas, son sin duda factores principales que condicionan que los sujetos con el tiempo vayan subiendo de peso, y eso es el principal factor que condiciona que un sujeto de alto riesgo como los mexicanos expresen la enfermedad que hoy conocemos como diabetes mellitus tipo 2.
Ahora, doctor, ¿por qué si tenemos tanta información y en términos generales, en principio resultaría sencillo revertir esta tendencia, no pasa, y no pasa no solamente en México, no pasa a nivel mundial?
Sí, así es. Sí, tiene toda la razón. El problema principal es que falta mucha educación en la población. Creo que una población con mejor información de alguna manera pudiera influir para que la gente recapacitara y que tratara de mejorar su estilo de vida. O sea, si uno resume en una palabra o dos palabras, ¿qué es lo que puede ayudarnos a modificar esta prevalencia tan alta de la enfermedad? Es mejorar el estilo de vida. Sin embargo, esa palabrita pues significa un esfuerzo muy grande, porque es cambiar su estilo de vida, dejar bebidas azucaradas, dejar carbohidratos, dejar grasas en exceso. Y el otro problema es que la gente tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a hacer ejercicio. Y si algo nos dejó esta pandemia que acabamos de vivir, pues fue una vida sedentaria muy alta en la población. Ya la población prácticamente no se mueve para nada. Con esto del home office, pues ya la gente incluso puede trabajar desde su casa pegado a una computadora sin moverse en las 24 horas, y esos son factores que condicionan mucho que las personas aumenten de peso y que con el tiempo desarrollen no solo diabetes, sino también hipertensión, dislipidemia, y esos tres factores son sin duda los principales factores que incrementan mucho el riesgo de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular y se muera. Llámese un infarto del corazón, un infarto a nivel cerebral, que son condicionantes muy graves y que en un buen porcentaje de los sujetos condiciona una alta mortalidad.
Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles o cuántos diabéticos o personas que tienen diabetes desarrollan el daño renal, la enfermedad renal? Porque esta combinación dice que hace que tengan muy mala calidad de vida.
Así es. Mire, 4 de cada 10 personas, para que sea más fácil visualizar la importancia, desarrollan enfermedad renal crónica. O sea, cada 10 sujetos con diabetes, a lo largo de su evolución, 4 de ellos van a desarrollar enfermedad renal crónica, si no es que ya en la actualidad estamos muy cercanos a que casi la mitad desarrolle enfermedad renal crónica. Y el problema es que la mayor parte de los pacientes, una vez que empiezan a tener este problema, rápidamente, si no se controlan, si no mejoran su estilo de vida, si no se apegan a sus tratamientos, rápidamente llegan a sustitución terapéutica de la función renal, que es diálisis peritoneal o hemodiálisis. De hecho, Jalisco, a nivel mundial, es el segundo sitio a nivel mundial en donde hay más pacientes sometidos a diálisis peritoneal y hemodiálisis, y eso realmente es algo alarmante.
Derivado justamente de esta enfermedad primaria que sería la diabetes.
Exactamente, porque la causa principal de la enfermedad renal crónica de la que estamos hablando es precisamente la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, con base en todo esto que les he señalado, creo que la gente debe de enterarse de varios puntos importantes. Primero, que somos una población de alto riesgo para desarrollar diabetes. Segundo, que si tienen uno o dos familiares con diabetes en su familia, tienen mucho más riesgo de desarrollar esta enfermedad y por lo tanto tienen que hacer 3 cosas fundamentales. Uno, acudir con el médico a checarse, checar su peso, la presión, las grasas en la sangre y sobre todo el azúcar en la sangre por lo menos una vez al año. Yo diría que a partir de los 20 a 25 años de edad. El segundo punto importante es mejorar el estilo de vida, dejar de comer tantos alimentos procesados y comida chatarra y bebidas azucaradas, y empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer algo de actividad física, porque un sujeto para mejorar no requiere ser maratonista, requiere ser un atleta de gran rendimiento. Basta con que el sujeto empiece a mejorar su actividad física con cualquier tipo de actividad durante 20 o 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana, para que eso sea suficiente para que mejore un poco desde el punto de vista metabólico y evite los riesgos de desarrollar esta enfermedad.
Doctor, ¿cuáles son los niveles correctos de glucosa y qué es la resistencia a la insulina? Además, si es real este término que manejan de prediabetes. Sí,
qué buenas preguntas acaba de hacer. Mire, el valor normal del azúcar es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Siempre la glucosa tiene que mantenerse abajo de 100. Cuando un sujeto empieza a tener, y sobre todo el mexicano, empieza a tener ya valores entre 101 y 125, ya son valores anormales de glucosa en la sangre, pero todavía no diagnósticos de diabetes. Y en esos rangos estamos hablando de una glucosa anormal de ayuno, o para que la gente entienda mejor, en un estado que le denominamos de prediabetes, en donde es una primera alerta para decirle al sujeto, mira, tienes ya la glucosa normal, todavía no tienes el rango de diabetes, que son dos valores arriba de 126 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, pero ya la tienes anormal, entonces tienes que mejorar tu estilo de vida, tienes que hacer más ejercicio y trata de alguna manera de acudir al médico periódicamente para que estés verificando que tu glucosa se mantenga por lo menos abajo de 100.
Le preguntaba sobre la resistencia a la insulina y si es real este término de prediabetes.
Sí, el término de prediabetes es una condición previa a la enfermedad que a nosotros como médicos nos ayuda mucho para enfatizar a los pacientes que ya están a un paso de desarrollar la enfermedad y que tienen que mejorar mucho su estilo de vida. En relación a la resistencia a la insulina, en general, quizás no es el 100%, pero en general, todo paciente con familiares, sobre todo con diabetes, que ya tiene sobrepeso y obesidad, esas condiciones, sobre todo el sobrepeso y la obesidad, condicionan lo que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es otra cosa más que la resistencia de nuestros tejidos para que se lleve a cabo un efecto adecuado de la insulina que uno produce para metabolizar mejor la glucosa. Entonces, si un sujeto empieza a hacer resistencia a la insulina porque está aumentando de peso, quiere decir que tiene que producir más insulina a su cuerpo para seguir manteniendo en valores normales el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, un sujeto ya predispuesto a desarrollar la enfermedad porque tiene muchos familiares con diabetes o es mexicano, pues imagínese estar provocando que el páncreas esté cada vez más produciendo más insulina para mantener o tratar de mantener la glucosa normal. Llega un momento en que esta célula beta, que es la que produce la insulina en el páncreas, se agota y es cuando se disparan los niveles de glucosa y es cuando se hace el diagnóstico de la diabetes en los pacientes.
Ahora, doctor, decía usted que una de las recomendaciones muy importantes pues es el diagnóstico oportuno, pero lo cierto es que a muchos pues nos da pues miedo hacernos un diagnóstico bajo la lógica de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo no quiero que me digan que estoy enfermo. Si de pronto resulta que tengo diabetes, lo que le quiero preguntar es, ¿puedo vivir bien? ¿Puedo tener una vida tan extensa, tan larga y tan plena como cualquier persona?
Claro, qué buena pregunta hizo. Mire, el tener el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 no es una sentencia de muerte. La diabetes mellitus tipo 2 es como cualquier otra enfermedad. De hecho, la obesidad es una enfermedad crónica. El hecho de que muchos no la visualicen como tal, pues es otro problema que se tiene que discutir, pero es una enfermedad crónica. Y la hipertensión es una enfermedad crónica, el colesterol alto es otra enfermedad crónica. Entonces la diabetes tiene que verse de esa forma y tiene que detectarse de forma temprana, porque es la única forma en la que de inicio con un buen tratamiento el paciente puede vivir muy bien durante 10, 15, 20 años y no le pasa absolutamente nada. Siempre y cuando haga bien la dieta, mejore su peso si tiene sobrepeso y obesidad, haga ejercicio y se tome bien los tratamientos farmacológicos que disponemos ya muchos en la actualidad con muchos mejores efectos más allá de la glucosa, que pueden hacer que el paciente no tenga ningún problema, pero lo acaba usted de decir muy bien, el punto importante es que se detecte de forma muy temprana la enfermedad, y este punto es muy importante porque hay una falsa concepción en la población de que ya hablar de diabetes es cuando el sujeto está perdiendo peso, está orinando mucho, le da mucha sed, se siente cansado, fatigado. Si un sujeto ya empieza con esos síntomas, ya es muy tarde en el diagnóstico, porque estamos hablando de que ya tiene valores de azúcar en la sangre entre 180 y 200 miligramos por decilitro. Cuando el diagnóstico de la enfermedad se hace con dos valores arriba de 126 miligramos por decilitro en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente se detecta tempranamente a tiempo, el paciente está completamente asintomático. De ahí la importancia de que aunque no tengan ninguna molestia, acudan con el médico para estarse checando su azúcar, o si van con el médico por otro problema, pues pedir que se cheque también el azúcar, porque a lo mejor es de alto riesgo, para verificar que su glucosa, su azúcar en la sangre, esté en un valor normal por abajo de 100, y si se detecta que ya está por arriba de 100, entre 101 y 125, pues entonces empezar a modificar algunas características del estilo de vida para evitar que el paciente progrese de esta etapa de prediabetes a una etapa de diabetes que ya va a provocar que requiera tratamientos farmacológicos.
Bien, pues muy agradecidos con la conversación, doctor Guillermo González Gálvez. Ojalá que sea de utilidad para el auditorio de la Estación de las Noticias. Aquí nos podríamos quedar horas hablando de la diabetes, pero le agradecemos su participación este día.
No, al contrario, agradezco mucho la invitación y espero que estos comentarios sean de mucha utilidad para las personas, porque créame, es realmente importante que la gente se entere de sus riesgos para que empiece a hacer algo para evitar precisamente que desarrolle esta enfermedad tan mortal para muchos pacientes.
Muy bien, pues confiamos en ello, doctor. Por lo pronto, gracias, que tenga un excelente día.
No, al contrario.
Gracias.
Hasta luego, buen día para todos.
Hasta pronto. Guillermo González Gálvez es el jefe del servicio de endocrinología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.